This episode is powered by Poddex. Poddex are unique interview questions and episode starting prompts in the palm of your hand. So whether you're a new podcaster or existing broadcaster looking to grow your audience and have more meaningful conversations, you're going to want to check out Poddex. Now, if you want to get 10% off your order right now, you can go to poddex.com and type in coupon code. What's the code?
JP's World. You heard it right. JP's World. Get your 10% discount right now. Use it. All caps. JPSWORLD.
Yes, that's the code. Check out poddex.com. Take your podcast to the next level.
¿Qué tal, gente bonita? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos una vez más al JP's World. Y bienvenidos una vez más, gente, a otro episodio de su podcast favorito, de su podcaster favorito. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por siempre sintonizar una semana más. Y primero que nada, así como todo, así como todas las cosas que nos pasan aquí en el JP's World, hay veces que se convierte en una tradición, hay veces que no. Entonces, primero que nada, hay que pedir disculpas a todos ustedes por esperarme, por siempre estar conmigo, por siempre apoyarme, ¿verdad? Entonces, yo sé que no les traje episodio por 2 semanas y quiero pedirles primero que nada una disculpa por eso. Quiero pedirles que por favor sean comprensivos, gracias más que nada por comprender, pero en el lapso de estas 2 semanas lo que pasó fue que era la víspera y fue el cumpleaños de mi papá. Mi papá hubiera estado cumpliendo 62 años. Gracias a Dios. Él partió hace ya 3 meses. Y pues así es la vida. A veces la vida te pega duro. A veces la vida no es lo que uno espera. No es lo que uno quiere. Entonces yo quería grabar, yo quería traerles lo que pasó estas 2 semanas y así, pero no me sentía con ánimos y tampoco quiero traerles episodios a ustedes en los que mi voz se escucha toda apagada, se escucha sin emoción, se escucha sin motivación. Entonces, ¿qué clase de contenido les voy a traer yo? Esa es la pregunta. Entonces por eso tomé este pequeño break otra vez. La herida sigue un poco fresca, gente. La herida sigue estando latente. Así que muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por siempre estar aquí conmigo. Pero bueno, el JP ya se recuperó un poquito, así que vamos a darle, gente, a lo que importa. Así que, bueno, lo segundo más importante, ¿sale? Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Gracias por siempre apoyarnos, siempre estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Pero vamos a lo principal, vamos al platillo principal de esta bonita cena, de esta bonita velada. Vamos a comentarlo así. De lo que vamos a hablar en el tema, en los temas de hoy, gente, es del DC Fandom. Vamos a hablar del DC Fandom y vamos a hablar de las 3 películas principales con las que DC se va a poner las pilas machín, con las que DC decidió venirse y traer todo el fire, todo el power. Así que básicamente están poniendo todas las cartas sobre la mesa, están poniendo todas las apuestas a todas sus películas. Así que hoy vamos a hablar de Batman, vamos a hablar de la Justice League y vamos a hablar de la nueva película del Suicide Squad y pues todo lo que fue el DC Fandom. Así que no se vayan a ningún lado, ya saben que esta es una pequeña pausa para un pequeño corte comercial y los veo en el tema principal. Y regresamos después de esa pequeña pausa comercial, gente. Muchas gracias por escuchar estos comerciales que ayudan al JP's World a seguir creciendo. Pero bueno, como les dije, vamos a hablar del plato principal, vamos a lo que te truje chencha, como dirá mi madre. Así que, como les dije, vamos a hablar de The Batman, vamos a hablar de la Justice League, el Snyder Cut. Ya lo teníamos, ya no se los debían. Vamos a hablar también de el Suicide Squad parte 2 y pues, ¿cómo nos enteramos de esto, gente? Nos enteramos de esto a través del DC Fandom. El DC Fandom viene siendo una plataforma que se creó, gente, algo así parecido como la Comic-Con. Si ustedes estuvieron al tanto, la Comic Con este año no pudo ser lo que viene siendo mi sueño de ir, perdonen el gemido, pero son esos gemidos de impotencia, de no poder ir. Tengo años queriendo ir a la Comic Con y pues desgraciadamente por este maldito virus, esta vez se tuvo que hacer en línea. No es lo mismo, no es la misma emoción y por ende no hubo la misma asistencia de gente. Y claro, los que son fieles, yo también asistí a dos que tres conferencias, pero pues es gratis, vas a ir a la que tú quieras. Entonces, no es lo mismo, es el punto. Así que ellos crearon en DC el DC Fandom, que viene siendo igual, una plataforma como la que se llevó a cabo con la Comic Con, pero aquí, como ellos no presentaron nada en la Comic Con así de fuerte, de así de algo chingón, se dieron a la tarea de hacer el DC Fandom, en el que presentaron películas que van a salir para el 2021, 2022, etcétera, etcétera, con las que vienen a hacer competencia, obviamente. Entonces, desde el año pasado y desde el transcurso de este año estamos esperando The Batman. Hemos visto fotos del set, hemos visto de todo lo que ha pasado en el set. Ya nos revelaron a los actores, ya nos revelaron los villanos, pero no el villano principal. Entonces, ¿qué pasó en el DC Fandom? Que Matt Reeves llega y pone su conferencia, se pone a hablar y todo, obviamente. Entonces, fíjense nomás, gente, lo que pasa aquí. Nos dan un teaser, entre comillas, es nomás un videíto de 50 segundos, un minuto, cosas que ni siquiera tienen relevancia, no tienen easter eggs, no tienen nada en el video. Pero para este Matt Reeves, lo que él piensa o lo que él dice, les voy a dar de teaser, es en realidad un trailer, gente, un trailer de 2 minutos. 2 minutos, o creo que fue 1 minuto y medio, no sé, la emoción me tiene así, pero es un teaser lleno de easter eggs, lleno de todo como para especular, para nosotros pensar de qué va a tratar el nuevo Batman, de qué se va a tratar el Pattinson, el hashtag Pattinson, todo esto. Y pues nosotros como fanboys no podemos estar más que otra cosa más que emocionados. Entonces, esto es algo tan genial, tan chingón. Entonces, vamos así de voladita, vamos a checar. Miren, aquí tengo la lista de los actores que van a estar. Sí, estoy typeando, sorry. Tenemos obviamente a Robert Pattinson como The Batman. Cabe resaltar que este Batman, ya nos dijeron que sí, es una combinación de varios Batmans de diferentes cómics, pero él va a ser un Batman como de segundo año, como después de que él ya descubre que es Batman, después de que él ya sabe cómo se va a dedicar a ser Batman, todo esto lo que lo llevó a ser Batman. En otras películas como la trilogía de Nolan, que es donde vemos Batman comienza, el Caballero de la Noche, el Caballero de la Noche asciende, todo esto es una historia desde el año 1 y luego pasan un año nomás y luego otros 5 años y así. Esa es más o menos la línea temporal, pero aquí no, aquí vamos a empezar desde el año 2, porque quiero pensar que están siguiendo el plano o las instrucciones que dejó Spider-Man. Esa es mi idea. De en las nuevas de Spider-Man, de cómo lo introdujeron al MCU, al MCU, ya no necesitamos como fans saber cómo se creó Spider-Man. Ya sabemos que el tío Ben fallece, que a él lo mordió una araña radioactiva, todo lo que conlleva que se convierta Spider-Man y la responsabilidad de ser Spider-Man. Así que ya no lo necesitamos. Entonces parten desde el punto en donde ya la historia ya la pueden comenzar, básicamente. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, en el cast, en el elenco, tenemos obviamente a Robert Pattinson como Bruce Wayne. Tenemos al Paul Dano, que él va a ser el Riddler. Tenemos a Zoe Kravitz como Selina Kyle, que viene siendo Catwoman. Tenemos a Colin Farrell como Oswald Cobblepot, que viene siendo el Pingüino. Tenemos a Andy Serkis como Alfred Pennywise, que viene siendo el Mayordomo. Tenemos a Jeffrey Wright como James Gordon y a Peter Sars como el District Attorney, viene siendo como el abogado. Se me olvidó la traducción, pero bueno, me entienden. Tenemos a John Turturro como Carmine Falcone y así sucesivamente. Entonces, en el año 2 de Batman, vemos como en el tráiler Al parecer es The Riddler el villano principal, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque nomás vemos pistas que solo el Riddler dejaría, cosas así con las que está queriendo hacer enojar a Batman. Solo es lo que vemos. Vemos un montón de periódicos, vemos un montón de explosiones y vemos cómo puede ser él todavía tan brutal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todavía tiene ese enojo, ese coraje contra la injusticia, contra el crimen en Ciudad Gótica. Y se ve incluso al final del tráiler cómo le rompe su mandarín en gajos a un criminal. Y de hecho, cue el sonido.
The hell are you supposed to be?
I'm vengeance.
No me gustaría ser ese al que le están partiendo la mandarina en gajos. Entonces, es algo tan chingón y pues, como acabaron de escuchar, I'm vengeance. Esa fue la parte que más me emocionó a mí del trailer. Es como que, wow. Y luego también vemos a... como les dije, Colin Farrell. Si se lo imaginan bien, Colin Farrell salió, lo más reciente que me acuerdo, en Fantastic Beasts. Y créanme, o sea, de verlo allí en el trailer no se parece en nada a Colin Farrell. Le pusieron kilos y kilos de maquillaje para que de verdad se pareciera al pingüino. Al principio las fan arts del pingüino, él iba a ser como el mismo Colin Farrell, su semblante, su cara y todo, pero nomás iba a estar bien vestido, como le gusta al pingüino vestirse. ¿Sí? Entonces, no sé, me emociona mucho esta película porque siento que están haciendo un trabajo parecido como el de Joker, que no es de lo que estás acostumbrado, a lo mejor no es la misma historia, es una historia bastante bien construida, es lo que yo espero de esa película. Y yo sé que yo puedo ser un fanboy, yo puedo ser el que está muy hyped, un hype boy sobre las películas de que siempre van a estar bien. Puedo parecer eso, pero no lo soy. Yo también tengo mis críticas, yo también puedo criticar una película, también me puede molestar el resultado de una película después de que le hicieron mucho hype, pero prefiero yo ir a ver la película que esperar el Tomatometer o esperar a que alguien me haga spoilers y me diga no la vayas a ver, esa película no sirve. No, prefiero yo ir a verla aunque gaste mi dinero y yo darme cuenta de que dicha película es trash. Prefiero yo hacer eso. Lamentablemente, y que me perdonen los que piensen que está mal ser un fanboy, pero para mí ver, no solo de los cómics, un cómic está bien divertido, está genial leerlo, ver la historia, de no solo imaginártela, ver las escenas en el papel y ver cómo se desarrolla la historia y emocionarte nomás por leer unas páginas. A mí me emociona que esas páginas se convierten en live action. Ver actores recrear lo que tuviste en unas páginas en la pantalla grande. Y qué mejor, con unas palomitas. Claro. Y así. Ahora bien, vamos al Batimóvil. El Batmobile está... ¡wow! O sea, primero, yo de niño vi la trilogía de Nolan. Y el Batmobile de ellos, wow, o sea, me encantó a mí el Batmobile del Christian Bale. O sea, es como un tanque. Así dijeron, es like a tank. Así es que en la película. Y a mí me gustaba mucho ese carro. Me gustaba mucho el Batmobile, el diseño de cómo él llegaba a estar en modo acostado para manejarlo. Y luego ese carro se convirtió en la Batimoto y así. Toda la tecnología de esa trilogía a mí me gustó mucho. Y luego pues también tenemos el Batimóvil del clásico, como el de Michael Keaton, que todos hemos querido, incluso nosotros, los millennials que nos tocó ver esa película después, tiempo después, hemos querido saber qué se siente manejar ese Batmobile. Porque tú ves un carro regular y pues nomás tienes el radio, el volumen, las estaciones y ya. Entonces tú veías los botones, la infinidad de botones que tenía el Batmobile y todos los gadgets y tú pues quieres tocarlo, ¿verdad? Y este Batmobile, por ejemplo, perdón, se me estaba olvidando el de el de ahora de Justice League, del Zack Snyder. Está fregón ese Batmobile. Inclusive me recuerda a los carros estos arreglados que tenían en Fast and the Furious. en los que tenían estas como rampas que las usaban para ellos manejar en sentido contrario y volar carros por los aires y todo eso. Ya saben, Fast and the Furious está medio fumada. Pero bueno, no estamos hablando de Fast and the Furious, estamos hablando de Batman. Entonces, el Batmobile que tenía este Ben Affleck es como eso. Y hasta me gustó mucho el diseño de ese Batmobile. Pero este nuevo es como un muscle car, un carro músculo, un carro americano. Uno de los carros de los chingones, de los clásicos. Y pues obviamente al estilo Batman. Y vemos, no sé, fueron dos minutos, dos gloriosos minutos de mucha información, de muchas teorías. Pero me dan ganas de a mí cubrirlo en un podcast individual, después de leer blogs, de hacer mis propias teorías y todo eso, para yo poderles traer algo más centrado. Este podcast se va a tratar en sí nomás de platicarles mis opiniones y de lo que yo pensé de estos nuevos trailers que nos trajeron. Entonces, pienso yo que esta película va a estar muy bien articulada, muy bien creada, va a tener una muy excelente historia. Vamos a ver diferentes villanos de los que no habíamos visto en otras películas. ¿Por qué? Porque en las primeras trilogías nomás vimos al Guasón, vimos, o sea, The Joker, vimos a Scarecrow, vimos a Bane, que sí, son los principales, pero también hay otros villanos de Batman, como Poison Ivy, en este caso, The Riddler, Catwoman, el Penguin, todos esos que no habíamos visto antes y aquí nos los van a presentar. Entonces, pienso yo que en algún dado momento se va a encontrar con el Joker de Joaquin Phoenix. Aunque digan que son dos líneas de tiempo diferentes, son dos universos separados, pienso yo que sí pueden llegar a conocerse. ¿Por qué? Por la teoría del Guasón de que él creó a Batman. Y aquí estamos viendo a un año dos Batman. ¿Eh? ¿Estás? ¿Ves? 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 Se conectan los puntos. Entonces, esa es mi teoría. Pero bueno, como les digo, voy a juntar más teorías mías y por qué no traer a alguien al programa para que platique conmigo y hagamos de esto un cambalache de ideas de todo lo que podamos acerca de el Batman. Ahora bien, vamos a también a ver los otros villanos y de aquí en este vamos a mixear, vamos a poder pasar al siguiente tema. Otro de los villanos que hemos visto de Batman es Darkseid y también Steppenwolf. ¿Y por qué los menciono a ellos? Porque vamos a hablar ahora de la Justice League. Entonces vamos a hacerle fade para irnos al otro tema, ¿sale? Entonces el tema que sigue es la Justice League, el Zack Snyder Cut. Rip a los que usan audífonos, estoy muy emocionado. ¿Por qué el Snyder Cut? ¿De dónde salió? ¿Por qué se creó? ¿Por qué es la necesidad del Snyder Cut? En las fases anteriores del el universo extendido de DC, es lo que yo pienso que pasó, lo que yo pienso que desgraciadamente pasó, de que los directores traían ideas a la mesa, las realizaban, las producían, las hacían, las traían a la vida, las hacían una realidad sus ideas, pero al final, como que esas presentaciones tempranas, esas funciones tempranas a las que traen a ciertos ganadores de alguna rifa o a críticos a que vean el primer corte y lo ven y empiezan a criticar la película, empiezan a darle malas calificaciones, provoca en sí que los directores hagan un segundo corte en el que quitan muchas cosas, cosas que a los fans si nos hubiera gustado. Es como hacer este podcast. Yo trato de editarlo, pero editarlo a partir de lo que yo les presento. Yo trato de editarlo simplemente a veces nomás quitar espacios muertos, sonido de background que no me gustaría que ustedes escucharan, pero son detallitos menores. Pero yo trato de lo que yo produzco, se los presento. Cosa que en estas etapas del DC Extended Universe, lo que pienso yo que pasaba era que ellos producían una obra de arte y luego ellos decían, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal. Entonces, obra de arte se convertía en un trabajo de niños. Y cuando llegaba a la pantalla grande, los fans nos quedábamos como que nos gustaba mejor la primera parte. Y los directores ya estaban como que, te dije. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa a veces. Ahora bien, ¿por qué el Snyder Cut? Ese era el meollo del asunto. Pasa, resulta y resalta que Zack Snyder, no voy a decir que fue exactamente lo que pasó, por respeto y más que nada por evitar que a lo mejor no es exactamente la historia y me pueda meter yo en un problema. Vamos a dejarlo como un problema familiar. Fue un problema familiar de tal grado que él tuvo que renunciar y dejar la producción de la Justice League. Entonces, ¿qué pasa cuando él deja la producción de The Justice League? Obviamente, la casa productora Warner Brothers tiene que buscarse un nuevo director. Y el director que encontraron fue Joss Whedon. Una vez que nosotros, los fans, recibimos esta noticia, vimos Joss Whedon. ¿Quién es Joss Whedon? Nos dicen, fue el que les produjo Avengers 1. Y pues obviamente fue una película chingoncísima con la que empezaron esto a consolidarse lo del universo Marvel, el MCU, ¿verdad? Entonces dijimos, oh, ok, es Joss Whedon, entonces va a ser una película chingona, ¿verdad? Va a ser una película grande. Perdonen que esté diciendo malas palabras, pero es parte de la emoción y parte del coraje. Entonces, todos estábamos emocionados y llega la película al cine y no es lo que esperábamos. No es lo que esperábamos en lo absoluto. Vemos un mundo en The Justice League muy iluminado, diferente a los primeros trailers. En los primeros trailers se veía oscuro, una tonalidad seria, una tonalidad en la que, este villano viene a destruir la Tierra, ¿verdad? Este villano es Darkseid, porque nos lo prometieron en Batman contra Superman, Dawn of Justice, la justicia nace. Entonces, estábamos esperando a Darkseid, pero nomás vemos a Steppenwolf. Vemos esa guerra que pasó cuando vino por primera vez a la Tierra y lo derrotaron, bla, 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 bla. Y vemos una tonalidad muy iluminada, muy para niños. Entonces, Joss Whedon, ¿qué quiso hacer? Quiso seguir el mapa, quiso seguir en los planos a Marvel. Pero Marvel ya tiene ellos su modelo de películas. Ellos ya tienen cómo lo van a hacer para los niños. ¿Por qué? Porque están combinando diferentes generaciones, esa es mi opinión. Combinando diferentes generaciones para las películas de Marvel. Tanto nosotros los millennials como los niños que vienen atrás de nosotros y vienen conociendo a los superhéroes. Pero, ¿qué hace él? Él quiere copiarlo y tratar de hacer un Avengers 1 completamente igual. Cosa que no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Él, en lugar de entregar la película así como la dejó Zack Snyder y nomás presentarla con su nombre, que es lo que muchos de nosotros hemos hecho cuando vamos a la escuela. No. ¿Qué se le ocurre a él? Dice, vámonos hasta la mitad de la película, borra todo eso y vamos a hacerlo a mi manera. O sea, notes el sarcasmo de mi voz. Entonces, muchos de los actores que ya habían terminado sus grabaciones, como lo es Ben Affleck, como lo es se me olvidó el nombre de Superman, carnal, oh my goodness, en este mismo momento, Henry Cavill, Henry Cavill, él ya había terminado sus grabaciones y nos pasa la gran cosa, el meme en el que se convirtió Henry Cavill cuando le tuvieron que hacer CGI a su bigote. Y se veía horrible en la pantalla grande. Se veía horrible cómo bailaba ese CGI cada que él hablaba. Hasta la boca, o sea, no. No se quisieron no solo más tapar el mostacho, no. Le taparon toda la maldita boca y la boca le hicieron a computadora como que él estaba hablando y dando sus líneas. Cosa que se vio horrible. Entonces, caemos en el redundante error de regrabar todas las escenas e incluso escenas antes de la mitad de la película. Y Zack Snyder obviamente no le gustó. No le gustó en lo absoluto que le hicieran eso a su película, a su proyecto. No importa el tamaño o la gravedad de su problema familiar, no era necesario hacer todo eso. Entonces, a Zack Snyder le importa mucho su arte, le importa mucho producir sus ideas y luego le importa mucho satisfacer a los fans. ¿Por qué? Porque las dos primeras entregas de El Hombre de Acero y Batman contra Superman fueron muy buenas. Fueron muy buenas y los fans nos empezamos a emocionar. Entonces él quería darnos lo que seguía. pero no se pudo. Entonces él empezó a hacer un montón de campañas, a apoyar campañas de los fans, donde decían hashtag release the Snyder Cut, hashtag denos el corte Snyder, que yo también participé. Entonces, por fin pasó. Zack Snyder firmó un contrato con HBO Max, para, bueno, HBO, y en su plataforma HBO Max, que viene siendo como su plataforma de streaming, su propio Netflix, en la que ellos van a pasar el nuevo Snyder Cut. Lo que estábamos esperando. Y en este teaser, este sí fue un teaser porque nomás duró 50 segundos, sin diálogos, nomás música. Otro teaser que nos dieron fue por fin el Superman con el traje negro. El traje negro es cuando Superman fallece y lo traen de vuelta a la vida. No es como el Superman que vimos en Justice League de Joss Whedon, todo tonto, todo, oh, no me dejas morir, tampoco me dejas vivir. No, es un traje en el que, sí, a lo mejor él va a estar enojado con Batman por provocarle su muerte, pero no pienso que vaya a ser de así como pelearse con ellos. Lo vamos a ver con el traje negro. ¿Por qué? Porque vienen siendo parte de la historia de, y de parte del por qué cuando un habitante del planeta muere. O si se acuerdan cómo era el traje del villano de Superman, así va a ser su traje. Esa es lo que todos estábamos esperando. Y hasta la misma canción de fondo lo dice, aleluya, porque por fin lo vamos a tener. Y nos presentaron a Darkseid. Darkseid es un debate que tengo con un primo. ¿Es Darkseid o Darkseid? Déjenme en los comentarios. Entonces, por fin lo vamos a tener y vamos a ver un Darkseid en el universo extendido de DC. Y por fin lo vamos a ver, vamos a ver cómo se pelean con él y todo lo que acontece, ¿sí? Entonces yo estoy muy emocionado. La primicia inicial, a lo mejor lo estoy diciendo mal, es de que el Zack Snyder Cut se va a sacar en HBO Max, en la plataforma, que yo pienso que todos vamos a tener ese mes gratuito en el que lo vamos a ver. Eso es lo que yo pienso que vamos a hacer todos. Se va a tratar de que la idea inicial es 4 episodios de 1 hora cada uno, como una serie. ¿Por qué? Porque fíjense todo el contenido extra que nos quitó Joss Whedon y que viene en el Zack Snyder Cut. Porque Zack Snyder no quiere nomás entregarnos una película, no. Él quiere entregarnos todo lo que nos perdimos y todos los detalles que él tenía preparados para nosotros. Tal vez son detallitos que él iba a soltar en el DVD o detallitos que iba a soltar poco a poco para preparar diferentes películas. Pero ahora nos va a dejar, nos la va a dejar ir toda, dijo el vulgar. Entonces, la idea inicial son 4 episodios de 1 hora, porque al parecer muchos dijeron que no quieren estar sentados 4 horas viendo una película. A mí en lo personal no me molestaría. Y por el simple hecho de que es una película que tanto hemos esperado que no me convence el hecho de que veas 1 hora y sea una parte importante de la película, como cualquier otro show, y ¡pum! Te la cortan y ¡oh! Tienes que esperarte hasta la otra semana. No me convence mucho por ese hecho. A lo mejor, ¿por qué no? Mi idea es 2 películas. De 2 horas cada una. Justice League parte 1, Justice League parte 2. ¿Por qué no? Esa sería una idea. A mí me gustaría. Pero bueno, ya veremos en el año 2021, con el favor de Dios, que lleguemos, que se acabe por fin esta pandemia y poder ver por fin el Zack Snyder. Y esas son mis teorías sobre el Zack Snyder. Les platiqué la información de por qué el Zack Snyder. Déjenme en los comentarios lo que ustedes opinan, de qué va a tratar, qué cosas no vimos en lo primero y cómo lo van a sacar al público. Ahora bien, pasemos de una vez a Suicide Squad, parte 2. No hay mucha trama, ¿por qué? Porque este sí fue un teaser, literal. Solo fueron 20-30 segundos de video. Perdón, 50 segundos, en los que no tenemos historia, no tenemos villano, no tenemos trama, no tenemos nada. Solo tenemos una lista de los personajes y los actores que van a salir en esta nueva película. Tenemos el regreso de la misma actriz para Amanda Waller. Pero lo que noté mucho es de que Will Smith no va a venir. Will Smith no va a salir en Suicide Squad 2 porque dijo que no le interesaba una segunda parte. ¿Por qué? Por el cambio de director y por el cambio de trama y por tanto villano que va a salir. Dice que le gustó trabajar en la primera parte, pero que no le convenció la segunda como para salir. Entonces, tenemos la aparición de varios nuevos actores con varios nuevos villanos. Pero mi idea para poder hablar de esta nueva película es la siguiente. Nomás vamos a hacer una lista de los actores y qué villano o supervillano o antihéroe van a hacer ellos en la película. Pero no vamos a indagar mucho en los detalles sobre dicho villano. Lo que tengo planeado es, así como para The Batman, como les dije, vamos a hacer un episodio nomás para allá. Una vez que tengamos más información, que tengamos más teorías, que hayamos leído un poco de blogs, que hayamos hablado con otros compañeros que sean igual de aficionados, de apasionados de estas películas, entonces vamos a hacer un episodio exclusivo de The Suicide Squad parte 2 para su entretenimiento de ustedes. Entonces, vamos a la lista de una vez. Vuelve la bella Margot Robbie como Harley Quinn, pero esta vez sin su novio el Joker. Vemos a Viola Davis que regresa, como les dije, como Amanda Waller. Vemos a Joel Kinnaman que regresa a su papel de Rick Flag. Vemos a Jay Courtney que regresa otra vez como el archienemigo de The Flash, Captain Boomerang. Vemos a David Dasmalchian, no sé cómo se dice su nombre, y va a ser al parecer a un villano subestimado que se llama Polka Dot Man. Va a venir John Cena y va a hacer el papel de Peacemaker. Vemos a Steve Agee, que va a actuar como la voz de King Shark. Por fin vamos a tener a King Shark en la pantalla grande y no solo en los shows, gente. Eso es noticia. Vamos a tener a Michael Rooker, que va a hacer el papel de Savant. A Sean Gunn como Weasel. Sean Gunn viene siendo, si lo recuerdan bien, al mano derecha de que salía aquí en Los Guardianes de la Galaxia, el Yondu. ¿Se acuerdan este mismo Ravager? Ah, pues él va a hacer el papel de Weasel. Tenemos a Idris Elba, que viene a hacer el papel de un villano de Superman que se llama Bloodsport. Y tenemos a Storm Reed, que va a hacer el papel de la hija de Bloodsport, que se llama Tyla. A Peter Capaldi, que va a hacer el papel de El Pensador, de Thinker. Tenemos a Peter Davison, que va a hacer el papel de Blackguard. Tenemos a Daniela Melchior, que va a hacer el papel de Ratcatcher. Tenemos a Flula Borg, que va a hacer el papel de Javelin. Tenemos a Meilang Ng, no sé cómo se pronuncia ese apellido, que va a hacer el papel de Mongol. Tenemos a Alice Braga, que va a hacer a Sol Soria. ¿Y quién más? Nathan Fillion, que va a hacer el papel de un personaje que se llama TDK. Y también tenemos a Jennifer Holland, que va a ser Emilia Harcourt. No sé quién sea, va a ser un personaje de la película. Pero bueno, esa es la lista de los actores y los personajes que van a salir en esta nueva entrega de The Suicide Squad. Otra vez, no tenemos una historia, no tenemos una trama, no sabemos quién va a ser el villano, no sabemos a quién se van a enfrentar, pero es la misma trama. Me ayudan, derrotan al malo, ustedes villanos, vuelven a la cárcel con sentencia reducida. Eso es lo que va a tratar, es la misma secuencia. Pero eso es todo de lo que vamos a hablar de The Suicide Squad en esta transmisión. Y hasta ahí la vamos a dejar, gente. Como les dije, vamos a hablar un poquito de cada película, tal vez en un episodio aparte. Pero por el momento hay que prepararse para otros episodios de otra índole, de otros temas. Y hasta aquí se acabó el episodio, gente. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a una pausa comercial y vamos a despedirnos en el outro. Allá los veo, gente. Muchas gracias por sintonizar. Los veo en el outro. Y eso fue todo, gente, por el episodio de esta semana. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por sintonizar la versión en español de su podcast favorito del JP's World. Muchas gracias, gente, por estar conmigo, estar siempre apoyándome, tenerme paciencia. Muchas gracias. Siempre me gusta ver los comentarios, me gusta ver lo que les guste mi podcast. Muchas gracias. Entonces, no les puedo decir exactamente qué va a pasar la siguiente semana, no les puedo prometer nada porque no sé quién va primero o qué, pero voy a entrevistar a tres diferentes atletas. Uno de ellos es un coach y pues decidieron, me dieron la oportunidad de el honor de tenerlos en el programa y muchas gracias de antemano para ellos. Así que no se pierdan de vista, no dejen de sintonizar el JP's World para que conozcan a estos atletas aquí nomás en el JP's World. Y déjenme recordarles que me sigan en mis redes sociales. Y ya saben que en la descripción de este podcast está el Linktree, donde están los links para Instagram, Facebook, Twitter y creo que hasta Snapchat. Y está el link para YouTube, suscríbanse allí. Si te está gustando el show, si te está gustando el episodio, si eres nuevo, si ya estabas aquí, lo mejor que me puedes ayudar es con suscribirte, calificar y dejar un comentario sobre este podcast en tu plataforma favorita. Muchas gracias por eso a los que ya lo han hecho. Gracias, gracias, gracias. Y no se les olvide, compártanlo con sus amigos y díganles que vengan a escuchar el JP's World. Y díganles que digan hola en los comentarios. Y yo personalmente los voy a recibir aquí a este podcast. Muchas gracias. Y déjenme recordarles que tenemos mercancía del JP's World. Todavía no se ha acabado, no se va a ningún lado. Sí puede ser versión limitada, pero por el momento no. Todavía hay gorras, hay stickers y próximamente habrá camisetas. Así que por el momento, mándenme un mensaje directo si quieren una. Y yo personalmente las voy a llevar al correo para que les llegue directamente hasta sus casitas. Eso fue todo por esta semana, gente. Muchas gracias por sintonizar. Los veo en el siguiente episodio. Peace out.